La música es totalmente relativa, como se ve en las palabras armonizadas y en las cantadas.
Saber escuchar también el silencio, no solo en una única posibilidad de escucha, escuchar a través del silencio a los otros, al otro.
Baraúnda, ruido y confusión grandes.
Baraúnda, por la que huelga radio 102.9 de la FM. Muy buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a su programa Baraúnda, aquí por el 102.9 de la FM o por internet en laquehuelga.net. En programas pasados habíamos comenzado a hablar acerca de los organismos de inteligencia que funcionaron en México durante la época de los 70s y los 60s y que dieron combate frontal a los diferentes grupos que se organizaron y que ejercieron la acción armada en contra del gobierno mexicano. Platicábamos que la Dirección Federal de Seguridad, esta policía política nacida en el 46 bajo el gobierno de Miguel Alemán Valdés, que además es el padre de todos estos políticos priistas que vienen hasta nuestros días, no fue el único organismo que participó en esos momentos como parte de los grupos que espiaban a los movimientos insurreccionales. También está la presencia muy activa de los organismos estadounidenses del FBI y de la CIA. De hecho, nos llama mucho la atención que en 1939, durante el periodo de Lázaro Cárdenas, se firma un tratado bilateral en el cual el FBI va a tener una representación nacional. Esta representación que tiene este organismo de inteligencia estadounidense será continuada y es conocido también que durante el periodo del presidente López Portillo, la CIA entrega diariamente informes acerca de lo que ellos consideran como amenazas a la seguridad nacional. En la emisión pasada también platicamos acerca de la creación de la Dirección Federal de Seguridad y cómo los métodos, este modelo en el cual se funda la DFS, es una calca de lo que era el FBI en ese momento. Así pues, podemos ir rastreando las coincidencias que tienen el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense para señalar a los enemigos y a la vez para ellos entenderse como aliados estratégicos. Sin embargo, es curioso que el gobierno mexicano por estas épocas y en un contexto internacional tiene una política pareciera liberal y que abraza a los diferentes grupos y tendencias, digamos, de izquierda que en ese momento están proliferando en América Latina y en particular estamos pensando en la relación que se teje con el Estado cubano. Durante esa época, México será el único país perteneciente a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, que no rompe relaciones con el gobierno cubano. Esto a la vez hace que el gobierno cubano tenga una política de no injerencia hacia los movimientos subversivos en México. Es decir, el gobierno cubano nunca reivindica a los diferentes grupos guerrilleros que en ese momento están emergiendo y de hecho señala que la transición hacia el socialismo en la nación debe ser por la vía pacífica. Esta política internacional por parte de México también podrá verse en la aceptación de los diferentes exiliados que en ese momento están llegando al país, como son los exiliados de la Guerra Civil Española o a los exiliados chilenos, a los cuales acoge en ese momento en el año del 73, después de que se produce el golpe de Estado allá en Chile. Cuando uno analiza esta política que va teniendo el gobierno mexicano durante esta década, podríamos calificarla de esquizofrénica, puesto que por una parte, a lo interno, va golpeando a todos estos grupos que muestran disidencia, y por otra parte pareciera ser un país de corte liberal tendiendo hacia la izquierda. En este contexto es donde la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, irá ganando cada vez más poder y extenderá sus prácticas de tortura, desaparición forzada y de espionaje político hacia diversos grupos opositores. Cuando uno va analizando los casos en particular que investiga la DFS en esos momentos y cómo la documentación y la información que maneja es siempre tendenciosa y siempre inflando a estos otros protagonistas de la historia, es decir, a los guerrilleros, en cuanto a su poder en armamento y tecnología e instrucción militar. En la creación de este enemigo, de este sujeto, que contra el cual va a entablar combate durante la década de los 70s, le ayudará a la DFS a ir adquiriendo con el tiempo mayor capacidad para realizar acciones fuera de la ley. Mencionábamos por una parte todas estas prácticas en las cuales cae el gobierno mexicano, como son la tortura y la desaparición forzada, pero también conforme la DFS va tejiendo su red en los pueblos, en los poblados a los cuales llega, también da paso a aquellos grupos de la delincuencia que son próximos a sus intereses. Estamos pensando en el caso del narcotráfico y en particular a lo que va ocurriendo en Guadalajara y en las zonas del norte del país, en donde se afianza por ese momento los cárteles que hasta el momento tienen incidencia en las regiones. Esta colusión entre los grupos delincuenciales, el narcotráfico en México y las agencias de seguridad, el Ejército Mexicano y la Dirección Federal de Seguridad, eran conocidas por el gobierno mexicano. De hecho, hay un expediente de la DFS de ese momento en el cual se señala al general de división Federico Amaya Rodríguez, que textualmente dice que organizó a un grupo de viciosos con antecedentes criminales y los usaba para maniobras fraudulentas tales como falsas alarmas, informando a los industriales que iban a ser secuestrados ellos o sus familiares, después de lo cual llegaban a ofrecerles protección a cambio de una compensación. Este negocio, que además era redondo porque comisionaba a varios oficiales de la séptima zona militar para que cuidaran las casas y a las personas de la iniciativa privada. Este tipo de prácticas las podemos rastrear hasta nuestros días, en las cuales es común el desvío de los recursos públicos y de las fuerzas armadas para el uso de particulares y para sus intereses. En la lógica del gobierno mexicano, a este tipo de personas que se van amafiando en estas diferentes regiones, en vez de encarcelarlas o al menos amonestarlas en los términos del ejército mexicano, que recordemos que ellos tienen un tribunal especial y nosotros como civiles no podemos juzgarlos, pues más bien se les trasladaba a otros lugares y con el tiempo se les iba premiando, se les iba colocando en puestos públicos y se les daba, por ejemplo, diputaciones. Y hay muchísimos casos que se pueden rastrear en este sentido. Otro de los personajes que tendrán este tipo de tratos con la delincuencia será el tristemente célebre Miguel Nazar Haro, quien fue uno de los fundadores de la Brigada Blanca que combatió a la guerrilla comunista 23 de septiembre en la Ciudad de México, usando este tipo de métodos pues de lesa humanidad, y quien estaba vinculado con el tráfico de automóviles de Estados Unidos hacia México. De hecho, la CIA y el FBI en varios documentos lo señalan como uno de los principales operadores de este tipo de artilugios. Cuando este caso se filtra a la prensa, allá por el año del 82, Miguel Nazar Haro se le pide su renuncia, pero quedará impune y pues nunca habrá justicia contra este tipo de sujetos. Tal vez uno de los casos más conocidos en los que se demuestra esta actuación por fuera de la ley por parte de estos grupos de inteligencia, entre comillas, del gobierno mexicano, será la desaparición de Manuel Buendía, que fue un periodista que le fue dando seguimiento a este afianzamiento que iba teniendo el narcotráfico en el norte del país. En algún momento se le entrevista a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, en ese momento, y él hace referencia a que en Guadalajara la posibilidad que tienen para constituir el cártel de Guadalajara allá por el 79 se las da a este general Federico Amaya Rodríguez, quien era jefe militar en esa zona. La desaparición de este periodista hace que diversos sectores de la sociedad comiencen a denunciar las prácticas ilegales que tiene la DFS. Este asunto, conectado con la captura de más de 10.000 toneladas de marihuana en el 84, hacen que diversos organismos internacionales como la DEA empiecen a señalar al gobierno mexicano como cómplice de este tipo de actuaciones. La descomposición que tendrá la Dirección Federal de Seguridad por esas épocas será grande, y para el año del 85 vendrá un momento que dará fin a esta historia de la DFS, en el cual, citados los agentes por el que en ese momento era su director, se les pedirá que entreguen tanto sus armas como sus charolas, es decir, sus credenciales, que los hacían intocables ante otras oficinas de seguridad del país. La Dirección Federal de Seguridad en ese momento pasará por un periodo de reestructuración y dará paso a lo que hasta estos momentos se conoce como el CISEN. Bueno, pues nos vamos a una rolita y regresamos a seguir platicando acerca de esta historia de los servicios de espionaje en México. Volvemos.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Oh God, I was a prisoner too. Yeah. La cité des Muguets a vécu cette nuit au rythme des émeutes. Jusqu'au milieu de la nuit, une centaine de jeunes a littéralement assiégé le commissariat de police qui se trouve au milieu de la cité. Les batailles rangées ont fait 14 blessés du côté des forces de l'ordre. 33 émeutiers ont été arrêtés. Les casseurs ont fini par saccager une partie du centre commercial ainsi que quelques bâtiments avant de se disperser à 4 heures ce matin. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets. Il y a 2 jours, il avait sévèrement blessé un jeune de la cité pendant une garde à vue. L'inspecteur a été démis de ses fonctions, mais Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges, où son état est jugé grave par les médecins.
Regresamos aquí a Barahunda por la que huelga radio después de estas rolitas de Bob Marley. Y vamos a seguir platicando un poquito de esta evolución y en lo que desemboca la Dirección Federal de Seguridad, que será el CISEN. Decíamos pues que en el año del 85 se pacta por parte de diferentes grupos políticos que tienen bastante presión en ese momento por parte del gobierno estadounidense para disolver lo que en ese momento era la Dirección Federal de Seguridad. Y esto se apareja con algo muy simbólico que ocurre en ese año y que es el temblor, el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Durante ese terremoto, el edificio que ocupaba la DFS en la Plaza de la República queda destruido, y esto ayuda a que el gobierno pueda reestructurar toda esta agencia de inteligencia que tiene funcionando. El CISEN será una calca de la estructura de la CIA y del Mossad israelí y empezará a funcionar a partir del año del 88, que es cuando este organismo recibe recursos suficientes para poder incorporar a personas con otras características a esta agencia de inteligencia. Una de las críticas que se le realizaba a la DFS era su poca capacidad de análisis. Esto no quiere decir que no eran buenos infiltrando a los movimientos. De hecho, la DFS tiene muchísimos archivos sobre los movimientos sociales que operaban en ese momento, pero no tienen en contraparte la capacidad para orientar toda esta cantidad de información y de esa manera que fuese útil para los políticos y los gobernantes. Esto a su vez hacía que la DFS tuviera excesos y que tuvieran partida hacia los grupos de sus intereses. Así pues, hacia los inicios de lo que será el CISEN, se comienza a reclutar a gente con un perfil muy diferente, egresados universitarios, en su mayoría sociólogos, antropólogos, que pueden inmiscuirse en los diferentes movimientos sociales. Y además se crean diferentes departamentos, tendrán como función principal el hacer este tipo de seguimientos y análisis. Es necesario puntualizar que el CISEN abreva, además de la Dirección Federal de Seguridad, de lo que en ese momento era la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Recordemos que tenían actividades diferentes, es decir, por una parte la DFS era la parte operativa de estos organismos de inteligencia y por otra parte la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales era la parte que brindaba el análisis. Al fusionarse este par de organismos, el CISEN tendrá también su parte operativa hasta el año de 1999-2000, que es cuando nace la Policía Federal Preventiva, la PFP, y en su mayoría son militares y exmiembros de este CISEN. Su primera acción, recordemos, es el desalojo de los estudiantes que en ese momento están en huelga en Ciudad Universitaria. En este mapeo que estamos haciendo acerca de los organismos de inteligencia, es necesario también ver cómo el CISEN, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es creado por un decreto de Carlos Salinas de Gortari allá por el 88. Si bien se viene fraguando un poco antes, podemos ver que este grupo de poder del que forma parte Salinas es quien hasta el momento tendrá la batuta de toda esta información que tiene en su poder el CISEN. Es curioso porque en el año 2000, en el año en el que se da esta supuesta apertura democrática y en el cual llegará un partido de la oposición, es decir, el PAN, a la presidencia de la República, no existe una modificación sustancial en el CISEN. De hecho, algunos analistas de este organismo dirán que Fox pretende gobernar con el PRI a su lado y que de hecho le resulta conveniente hacerlo. Esto, más allá de ser solo una observación alejada de lo que hemos estado analizando, constituye una parte fundamental en la cual es posible señalar a este tipo de grupos políticos que tienen gran injerencia en la vida nacional y política de todos los mexicanos. Finalmente, para acabar de dar este mapeo, nos gustaría mencionar de dónde estamos abrevando. Y esto es de un libro llamado La Charola, que surge en este momento de la apertura de los archivos del CISEN allá por el año del 2000, durante esta supuesta transición a la democracia en México, y que es elaborada por el académico Sergio Aguayo. Este personaje es curioso porque además proviene también de este barrio de San Andrés, de donde eran oriundos los miembros de la FER, de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, y que con el tiempo nutrirán las filas de la Liga Comunista 23 de septiembre. En parte del libro, él hará un análisis acerca de lo que ocurre en su barrio y comentará cómo él tiene la oportunidad de desplazarse hacia la Ciudad de México antes de que la FER se radicalice. Allá por el año del 70, cuando ocurre la toma de la Casa del Estudiante y su posterior demolición por parte del gobierno mexicano. Nos vamos con unas rolitas y regresamos a platicar unas cuantas cosas más que nos hemos encontrado en este análisis de los movimientos armados. Volvemos.
Yeah. Yes. This one is called Old Pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. Old Pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty, forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. All I ever had, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look?
Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing another song of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. The songs of freedom, redemption songs. Yeah, yeah. Stana no wap to wap, body body bop, stabba do wap to wap, spa ba ba day, scamma do wap to wap, body body bop, stabba.
Bien, regresamos aquí a su programa Baraunda por la que huelga radio. Va llegando aquí un camarada muy querido de nosotros que no habíamos visto hace un ratito y que a ver si al rato nos hace favor de platicar con nosotros. Lo que queríamos platicarles, por una parte, era que en toda esta historia de los movimientos armados de los 70s y de los 60s en México, no hemos mencionado al movimiento rural como debiera ser, en su justa dimensión, y esto es porque el gobierno mexicano con ellos aplicará otro tipo de prácticas por las características particulares que tienen la lucha en Guerrero y otras zonas del sur de México. Estamos pensando en el exterminio de la población civil que realiza el ejército mexicano, también en la apertura, por ejemplo, de hospitales, de carreteras y demás, que esto no lo hace para nada con la intención de ayudar a los poblados, sino más bien para tener mucha injerencia en este tipo de lugares, y a la vez de las prácticas que ejerce contra los guerrilleros, como son los vuelos de la muerte, en los cuales estos militantes son embarcados en aviones y tirados al mar para ser desaparecidos, entre otras muchas cosas que realiza el ejército mexicano. En programas siguientes vamos a regresar sobre estos puntos. Solo quisiéramos mencionar a grandes rasgos esto, pues nos parece fundamental que entendamos cómo el gobierno en estas últimas décadas ha estado empeñado en limpiar la imagen del ejército y en presentárnoslo como, de hecho, un organismo que respalda al pueblo de México y que sale con estos planes del DN3 cuando hay inundaciones, cuando hay huracanes, y digamos es el organismo que en todo caso tiene la aceptación y la aceptación del pueblo de México, siendo que cuando nos ponemos a investigar acerca de su historia y en particular de la 27ª zona militar que está muy cerca de Ayotzinapa y a los cuales los padres de los 43 han insistentemente pedido el acceso para observar si ahí están sus hijos, pues nos encontramos en que han funcionado como cárceles clandestinas y que además tienen crematorios también clandestinos en donde desaparecieron de manera sistemática a estos guerrilleros que actuaron en la Sierra Guerrerense. De ahí, pues, que esta política de control de información y de lavado de este tipo de organismos pues haya resultado tan efectiva, puesto que algunos de nosotros nos preguntamos por qué. ¿Por qué estos padres pues están exigiendo este tipo de cosas? Y bueno, pues en programas siguientes vamos a regresar sobre el tema. Otra de las cosas que nos gustaría señalar es que este mapeo de las agencias de investigación, de espionaje, de el gobierno mexicano, no está para nada completo, pues el libro que edita Sergio Aguayo allá por el año del 2000, acaba justo en estas épocas, y hay toda una reconfiguración de los organismos y de las policías en México que se ha venido dando a partir de que se instaura esta guerra contra el narco. Por otra parte, también queremos comentar, y esto ya para ir cerrando el bloque, de algunos grupos de los que nos hemos enterado y que son muy curiosos en su actuar. Nosotros creíamos que todas las guerrillas o que todos estos movimientos armados se articulaban en estas ideas de la toma del poder político, orientados en estas lógicas marxistas y demás. Sin embargo, encontramos un portal cibernético llamado De Armas Tomar. Ahí lo pueden ir buscando en sus computadoras. Y en las cuales un historiador de la UAM va haciendo una recopilación de los diferentes grupos que actúan en este momento. Entre ellos se encuentra, claro, el EZLN, el ERPI, el EPR, el Movimiento Armado del Norte, diferentes células que van actuando bajo esta idea de la toma del poder y de la instauración de un régimen con otras características. Sin embargo, nos llama muchísimo la atención que tendrá cosa de unos 10 años que diferentes grupos de tendencia anarquista comenzaron a generar acciones de este tipo, en los cuales se ponían bombas, en los cuales se estallaban diversos cajeros, en diversos cajeros bancarios, en los cuales se hacían grandes expropiaciones en diferentes tiendas departamentales, y se reivindicaban a los presos anarquistas del mundo. Pero una de estas tendencias comienza a radicalizarse y a enfrentarse, de hecho, con estas posiciones ácratas, y bueno, pues serán posiciones que creen que lo que debe ser destruido es la civilización en su conjunto. Es decir, son organismos que están contra la sociedad tecno-industrial. Lo interesante de este tipo de organizaciones es que, de hecho, han tenido bastante incidencia en la vida contemporánea. Una de estas acciones fue la ejecución de un investigador allá en Cuernavaca. Se le da un tiro en la nuca, y que trabajaba con transgénicos. Otras de sus acciones son los envíos de cartas bomba y de explosivos al Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, últimamente ha estado en las noticias este tipo de bombas incendiarias en los autobuses del Mexibus, allá en el Estado de México, y que están firmados por estos grupos de tendencias, radicales contra la sociedad industrial. En este tipo de comunicados que van generando, es curioso también ver que contra la civilización, es decir, contra toda esta tecnificación, contra la agricultura misma, su propuesta será el regreso a un nomadismo. Y en esta creación de su ideología, regresan a los pueblos chichimecas que en México habían poblado y que dieron lucha, de hecho, al conquistador durante muchísimos años, durante los siglos XVI, XVII, XVIII, y muchos de ellos hasta el presente. Y bueno, eso es lo que queríamos comentar. Aquí teníamos a un camarada que nos va a dar algunas palabras, pues de lo que quiera.
Tú habla, güey. Pues es un gusto regresar aquí al espacio de Barahunda, pues para seguir haciendo ruido, como bien lo dice nuestro nombre. Y bueno, solo cabe agregar que la diversidad de los diferentes movimientos que han existido alrededor de nuestra historia mexicana, pues nos convite a ver qué lugar ocupamos en el mundo, para ver qué lugar le dan otras otros organismos de control y de seguridad a estas tendencias, estando tan cerca del imperio, en la forma concreta que podemos denominar a esta división del mundo occidental que se está haciendo. Recientemente vemos que la palabra terrorismo se ha como puesto en la mentalidad de nuestra sociedad mexicana ante precisamente la evocación de esta por parte de los grandes medios de información masiva, a partir de noticias que provienen del otro lado del mundo, y a partir de darle de alguna forma parcialidad a las noticias que nos llegan. No es lo mismo un acto terrorista que se cometa en Líbano a un acto terrorista que se cometa en París. Y es claro que los humanos que se ven involucrados no son tratados como iguales. Es claro que hay una crisis humanitaria, y que la crisis humanitaria no ha existido a partir de estos atentados terroristas, ni de los del 11 de septiembre, ni de los de ninguno perpetrado al imperio. Es claro que hay individuos humanos que viven en estas sociedades, que luchan también dentro del propio sistema imperial, llamémoslo así, que han sido reprimidos. Sin embargo, en este caso, podemos decir que ante los movimientos de cualquier índole, y en particular de índole clandestina, son precisamente los medios de comunicación masiva y las palabras los que son su peor enemigo. Hoy en día, llamar revolucionario o de alguna forma guerrillero a algún grupo que atente contra las formas de organización establecidas es una creencia utópica. Hoy más que nada está generalizado el término de terrorismo. Terrorismo ante cualquier ser o individuo, si se le puede considerar humano en parte del imperio, el hecho de estar en contra de cualquiera de las políticas que ellos consideren humanas. Hoy lo vemos claramente en los atentados que se sufrieron en París. No es lo mismo, como lo dije al principio, ese atentado a los más de 100 muertos también en Líbano que hubo la semana anterior a lo que pasó en París. Y eso es un hecho de llamar la atención, ya que focalizar de alguna forma la tendencia terrorista en una lucha occidente-oriente, en la que no hay de ninguna forma, como no la hay en ninguna forma, comunicación entre grupos pequeños que existan en nuestras sociedades como grupos que existen en Oriente, pues nunca se va a llegar a un entendimiento de lo que sucede. Y es lo que pasa con el grupo ISIS, o el Estado Islámico, como le hacen llamar. Ciertamente son de carácter fundamentalista y son extremistas, pero ciertamente que alguien les provee de recursos económicos que les permiten realizar estos actos de, según el occidente, terrorismo avanzado, terrorismo de alguna forma de grandes escalas en occidente. Pero esto no quiere decir que no tengan los recursos que había hecho. Seguramente las grandes potencias árabes que tienen un gran recurso y que son de índole más conservadora dentro del Islam, las están sosteniendo. Esto seguramente tiene una par y una simil en nuestras comunidades y en todas las comunidades del mundo que están en lucha. Y seguramente debemos hallar en análisis más profundos la razón de la creación de estos grupos. Simplemente no podemos tampoco de alguna forma llamar sobre el simple hecho de una reacción hacia lo que han sufrido todos los pueblos del mundo. No puede ser simplemente esa respuesta la que debemos dar a la formación de estos grupos. Como la generalización no se puede hacer con todos los grupos que no estén de acuerdo con las políticas que son llevadas a cabo por cualquier gobierno. Esto lo tenemos claro, y nuestro programa es una forma de tratar de evidenciar y de tratar de recuperar las investigaciones que han hecho tanto académicos como gente de diversa índole, para reivindicar que precisamente los movimientos no solo armados, sino de índole social y en este contexto pacífica, pues tienen una historia, y es la forma de hacer claro y evidente, y es de las pocas formas que tenemos para luchar contra esta tendencia de parcialidad, de llamar a todo lo que va contra el Estado terrorismo. Es por esto que en Barahunda nos hemos concentrado en tratar de contar la historia de los movimientos armados en México, y no solo de eso, de los movimientos sociales que han tenido conexión con esto, para que cuando a alguien le pregunten, pues si ha tenido una historia, el ejército no sea esta historia de solidaridad en caso de desastres naturales, como lo hacía mención aquí el Golem, y que más bien sea un espíritu crítico hacia una institución que precisamente no, en una civilización, dentro de la palabra, no tendría cabida, porque atendemos a un pensamiento racional. Y bueno, en siguientes programas, como había comentado el Golem, pues seguiremos ahondando en este tema en particular, porque es de vital importancia que no se caracterice ni se generalice el movimiento social. Porque si bien es cierto que todos en algún momento confluimos en el mismo río, es cierto que existen las diferencias y hay que hacerlas evidentes y claras para que no se confunda y no se dé paso a la opresión de una forma grave. Y al contrario, se den formas de unión más específica, como las que hoy observamos, redes, y contribuir a que estas redes se hagan públicas para que ganen adeptos, como lo que está sucediendo con los padres de Ayotzinapa, que es un claro ejemplo de cómo los medios han ido criminalizando la protesta de los padres hasta hacerla casi invisible en los medios de comunicación masiva, que es justo lo que no queremos. No queremos que a los padres o a los estudiantes de Ayotzinapa que no han recibido ninguna respuesta por algún hecho violento le llamen terrorista. Entonces, poco a poco trataremos de ir dilucidando estos temas para hacerlos más claros y dar una evidencia documentada de la historia de los movimientos sociales.
Bien, pues nos vamos a ir con una rolita, pero les queremos mencionar algunas referencias que estuvimos usando a lo largo de estos programas. La primera que se nos viene a la mente es México Armado, de Laura Castellanos, en el cual se da un esquema general de esta lucha que se entabla por vía de las armas contra el gobierno mexicano durante el siglo XX, y que además está oculta y es continuada. Eso es fundamental recordarlo. Acerca de las guerrillas en el norte de México, estuvimos checando una narración de uno de los sobrevivientes de José de Jesús Morales Hernández, alias El Momia. Fue uno de los fundadores del FER y después participó en la Unión del Pueblo y en la Liga Comunista 23 de septiembre. Su libro está digitalizado, se llama Memorias de un Guerrillero, y lo pueden encontrar en este portal digital de marxist.org. También estuvimos checando este libro de En las profundidades del mar, El oro no vino de Moscú. Para la parte de los servicios de inteligencia, como les comentábamos, fue de suma importancia este documento que genera Sergio Aguayo y llamado La Charola. Y bueno, finalmente, para todas las apreciaciones del señor Uno, pues tenemos estas bibliografías que nos comenta, como es el caso de Antonio Gramsci. Y bien, pues vamos a esta otra rolita de Bob Marley. Regresamos para darle la palabra al señor Uno para que cierre este programa, hablándonos un poco acerca de la ideología. Volvemos.
Sure, Jah live, children, and there's a natural mystic blowing through the air. Yeah.
Mm-hmm. There's a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more will have to suffer, many more will have to die. Don't ask me why. You see, things are not the way they used to be. I won't tell no lie. One and all got to face reality, yeah. Though I tried to find the answer to all the questions they had, yet I know it's impossible to go living through my past. They keep us down.
Sobre el problema de la ideología, existen diversas consideraciones teóricas, diversas elaboraciones que resultan pertinentes para iluminar algunos de los problemas que se encuentran subyacentes, que están latentes dentro de los de las condiciones históricas que hemos abordado en los más recientes programas. En particular, dos de las aproximaciones más fértiles y más considerables por su fertilidad han sido las realizadas por el filósofo italiano Antonio Gramsci y por el filósofo francés Louis Althusser, quienes en diversos momentos históricos realizaron aproximaciones diversas, tentativas muy variadas para tratar de esclarecer la naturaleza de ese problema. Y aunque contamos con un tiempo reducido, breve, nos apoyaremos en algunas de sus observaciones para tratar de dilucidar las sus posibles manifestaciones dentro del contexto de la guerra sucia y de la represión tan enardecida, tan violenta, que tuvo lugar en nuestro país a partir de la década de los 70. De esta manera, entonces, conviene recordar un fragmento de los Cuadernos de la Cárcel, donde Antonio Gramsci aborda de una manera muy sugerente los problemas o el problema de la ideología. De esta manera, Gramsci nos dice a la letra: Conviene demostrar preliminarmente que todos los hombres son filósofos, definiendo los límites y los caracteres de esta filosofía espontánea propia de todo el mundo, o sea, de la filosofía contenida, por un lado, en el mismo lenguaje, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados, y no ya solo de palabras gramaticales vacías de contenido, asimismo, en el sentido común y en el buen sentido, y, por último, en la religión popular y también, por tanto, en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, modos de ver y de obrar que desembocan en lo que generalmente se llama folclore. Este pasaje de Gramsci nos muestra diversos aspectos que resultaría conveniente poner a la luz y desentrañar la relevancia que tuvieron dentro del contexto de la Guerra Sucia en México. Y, por ejemplo, podemos pensar en el conjunto de palabras, de expresiones que formaron parte de una suerte de sentido común que se reforzó durante la década de los 70, es decir, ante la avanzada de los diversos movimientos guerrilleros y de protesta que hubo en nuestro país, se conforma un lenguaje específico que trata, por un lado, de acotar el posible impacto, si se quiere, ideológico, que puedan tener estas acciones en las personas, y al mismo tiempo se construye un sentido común, es decir, un conjunto de opiniones, de puntos de vista que se comparten entre los miembros de un determinado grupo social y que constituyen una suerte de imagen o de criterio de la normalidad que puede tener lugar en el día a día. Así entonces, las observaciones de Gramsci nos obligan a prestarle atención a cada uno de los elementos, de los factores que están en juego dentro de la vida cotidiana de los diversos grupos sociales que integran nuestra nación. Así, por ejemplo, una manera de hablar, una manera de caminar, un determinado conjunto de actividades que se realicen no representan hechos azarosos, ni mucho menos inocentes o neutrales, y sí, en cambio, representan la cristalización de diversos puntos de vista y actitudes que han sido reforzados de muy diversas maneras, sea lo mismo por la interacción social que por la propia dirección y conformación que se le ha dado desde los estratos dominantes de un determinado país o de una determinada nación. En este caso, las observaciones de Gramsci pueden, de alguna manera, ponerse en sintonía con algunas de las consideraciones que realizó, que llevó a cabo el filósofo francés Louis Althusser hacia finales de la década de los 60, en cuanto a la importancia que tiene la ideología y las instituciones, lo que Althusser va a denominar aparatos ideológicos, las instituciones que están encaminadas a preservar, a perpetuar, no únicamente la fuerza de trabajo de las personas que integran un determinado grupo social, sino también que se encargan de contribuir o de reforzar las ideas o las posiciones que refrenden los miembros de un determinado grupo para dar sentido, para tratar de organizar la realidad que los rodea, la totalidad de eventos que se encuentra a su alrededor. Entonces, en este caso, Althusser se percata que no es únicamente necesario preservar, digamos, de manera material las fuerzas de trabajo, las capacidades de producir trabajo, de producir riqueza de los trabajadores, sino que también es necesario afianzar una determinada manera de comprender las cosas a partir de diversas instancias. Y uno de los ejemplos más elementales va a ser justamente aquel de la educación, en compañía de muchos otros ámbitos que Althusser mismo se encargó de clarificar y de aclarar y organizar de una manera en mayor o menor medida coherente dentro de su ensayo Ideología y aparatos ideológicos del Estado. De esta manera, entonces, Althusser nos propone una diversa caracterización de las instancias o de los ámbitos encargados de preservar y de contribuir al mantenimiento de ciertas posiciones o maneras de comprender la realidad dentro de las sociedades cuando menos occidentales, aunque, como hemos mencionado en otras emisiones, es importante reconocer que estas condiciones o estas situaciones formaban parte no únicamente de una determinada zona geográfica del mundo, sino que gradualmente adquirían una globalidad, un carácter internacional cada vez más prominente y decidido. Entonces, Althusser nos ofrece una muy precisa caracterización de aquello a lo que él denominará aparato ideológico del Estado, y nos dice a la letra en su escrito: denominamos aparatos ideológicos del Estado a cierto número de realidades que se presentan al observador bajo la forma de instituciones precisas y especializadas. La lista que nos propone Althusser entonces comprende diversas instituciones, diversas realidades que constituyen o que contribuyen a afirmar el estado de cosas en el que se encuentra una persona o un miembro de una determinada sociedad. De esta manera entonces Althusser reconoce, por un lado, en primer lugar, los aparatos ideológicos del Estado a los que denominará religiosos, es decir, el sistema de las distintas iglesias. Asimismo, identificará un segundo grupo de aparatos ideológicos que encontrará en las instituciones escolares, es decir, en el sistema de las distintas escuelas públicas y privadas. A su vez, también identificará un conjunto de instituciones que contribuyen a la afirmación de una ideología al interior de la familia, de las relaciones familiares. Otro más encontrará en los aparatos ideológicos jurídicos, en los aparatos políticos, en los que comprende el sistema político y también las diversas organizaciones o diversas formaciones de partidistas. Igualmente, identificará a los sindicatos, a los aparatos ideológicos abocados a la información, como pueden ser la prensa, la radio y la televisión, y finalmente los aparatos ideológicos abocados al cuidado de la cultura, como pueden ser la literatura, las bellas artes, la música, etcétera. Y una de las precisiones o de las observaciones que realiza Althusser resulta de notable importancia. Los aparatos ideológicos del Estado no se confunden con el aparato represivo del Estado. En este caso, el aparato represivo constituirá, por ejemplo, a los diversos elementos que se encargan de mantener o de ejercer un determinado control dentro de una sociedad. Entonces, aquí encontramos una caracterización específica del carácter represivo de las instituciones que identifica Althusser. En este caso, Althusser nos dice: de acuerdo con la teoría marxista, el aparato del Estado abarca el gobierno, la administración, el ejército, la policía, los tribunales, las prisiones, a los que denominará o otorgará la denominación de aparato represivo del Estado. La denominación de represivo, nos indicará Althusser, tiene la intención de señalar que este aparato del Estado funciona mediante la violencia, de tal suerte que no necesariamente puede ser una violencia física, sino que también puede ser una represión administrativa y realizada por otros medios. Entonces, lo que nos recuerda Althusser y que resulta una observación importante para comprender las condiciones o las particularidades de nuestro momento histórico es la mutua compenetración de estos elementos o de estas instituciones represivas que funcionan en sintonía con o en concurrencia con los diversos aparatos ideológicos que Althusser identifica en la lista que proporcionamos apenas hace unos instantes. De esta manera, entonces, podemos pensar o podemos situar en perspectiva los diversos elementos o las diversas realidades que conforman o que conformaban la vida pública, la vida cotidiana de las grandes ciudades, pero también de las provincias en México hacia la década de los 70.